Buenas noches, queridos amigos. Estamos en nuestro programa, ya no me acuerdo, 212 me parece, de Vuelvo al Sur Radio. Yo le pongo radio porque algún día vamos a hacer radio, pero a esta altura parece que no necesitamos porque estamos en muchas radios. Es un programa para muchas radios. Para Radio Cuervo de Uruguay, un saludo a Onofre Laborde. Para Radio Aucán de San Fernando, tengo que tenerla anotada, si no. Un saludo a Rodrigo. Para Radio Kermés de La Pampa, un gran saludo a la gente de La Pampa. Es una desgracia que haya ganado el Cambiemos de manera tan estrepitosa, pero bueno, ahí ellos tendrán que ver, me imagino, por qué. Hay un análisis de un antropólogo argentino bastante bueno que estuve leyendo, no me acuerdo el nombre, de esto de las expectativas de las personas y que el Cambiemos de alguna manera, Macri y toda su gente, genera un diagnóstico y la gente le está creyendo al diagnóstico. Va por ahí. Entonces no importa que no hagan políticas populares, sino que tengan un buen diagnóstico. Y la gente espera, tiene una expectativa de que ese diagnóstico, que es acertado según la gente que lo votó, dé lugar a soluciones. Entonces no nota las personas la distancia que puede haber entre las políticas reales que hace Macri y los diagnósticos que realiza y lo que les puede impactar en sus vidas diaria. Pero yo no creo que sea culpa de las personas, sino que es culpa de la centroizquierda o del peronismo argentino, que ha hecho, no lo ha hecho tan bien, ¿no? Me van a matar mis amigas de Radio Kermés, pero bueno, yo les mando un saludo porque yo pensé por lo menos que salía Cristina y que no iba a ser tan estrepitosa la derrota, y fue estrepitosa. Lo que indica de alguna manera lo que puede pasar en Chile, creo yo. Tenemos un invitado. Antes de nombrarlo con bombo y platillo, un saludo también a Radio Víctor Jara de Suecia. Ahí llegamos a la comunidad chilena, que ya pronto va a salir en FM, creo que esta semana. Porque antes era online. Pertenece a la radio, a la red de Radio Nuevo Mundo, la Radio Víctor Jara. Para no alargarme, tengo aquí un buen invitado, Jorge Brito Asbun, que va de candidato a diputado por el Distrito 7, toda la Quinta Costa, por Revolución Democrática, es decir, es parte del Frente Amplio. Para los amigos, bueno, los amigos chilenos más o menos entenderán, pero para la gente de Montevideo, Argentina, el Frente Amplio es un conglomerado de partidos políticos de izquierda, fundamentalmente, aunque también hay liberales, que son hoy día competencia, por así decirlo, de la nueva mayoría de los partidos de centro izquierda chilenos. La nueva mayoría hoy día es solamente centro izquierda porque la Democracia Cristiana se salió, diríamos, del bloque de gobierno. Ahora no sé si van a ir en pacto electoral, me parece que tampoco. No van tampoco en pacto electoral. Estamos en la campaña a diputados y senadores y también las presidenciales en Chile, que se votan el 19 de noviembre. Ese es el contexto del programa. Yo invité también a Jorge Culón y a Iván, y a mi querido amigo Iván, pues el panelista, Buskovich, para que también vengan. La vez pasada invité a todos los candidatos de izquierda, de concejales. No vino uno, pero por un problema nomás, que era Claudio Reyes, mi amigo Claudio, pero vinieron casi todos. Ojalá venga Jorge, se lo voy a mandar el programa para que lo escuche, y pueda plantear sus opciones. Bueno, estamos aquí con Jorge Brito Asbun. Y también me gustó invitarlo porque es paisano, o sea, de origen palestino. Yo también, Faisal Chaín, ¿no es cierto? Él es Brito, yo soy Castro. Faisal Chaín Castro y Jorge Brito Asbun. O sea, se supone que no somos completamente palestinos, pero sí somos, ¿no es cierto? Y también vamos a conversar de algunas cosas respecto del tema palestino, especialmente las relaciones que tiene Jorge con algunas autoridades alcaldicias en Belén, en Betzajur, en Betyala, y todo lo que está pasando allá también, más que en el tema de la resistencia o qué sé yo, de lo que se está haciendo también en términos de gobernabilidad, me imagino, de planes y programas y de la filosofía que hay ahí también detrás. O sea, esa es la idea. Oye, Jorge, te doy la muy buena bienvenida, una gran bienvenida, de verdad, no es cuento. Contento de tener un amigo palestino en el programa. Hemos tratado de hacer programas de Palestina y no nos ha ido muy bien, en general. Y bueno, conversemos de lo que tengamos que conversar nomás. En primer lugar, a mí me gustaría saber quién eres tú, o sea, de dónde venís, estudiaste, cómo llegaste a la política, por qué estás en Revolución Democrática, etcétera, etcétera.
Mira, saludo, Fesal, a todos los amigos también que nos escuchan desde otros países. Yo, al igual que muchos otros jóvenes, mira, yo tengo 27 años. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial acá en la Universidad Santa María. Luego también estoy en un magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Y nos damos cuenta de que en verdad no somos indiferentes frente a las realidades que viven muchos compatriotas y que creemos que de fondo hay algo que es que hemos perdido la dignidad como sociedad. En una sociedad en la cual las lucas definen todo. Definen si es que tienes que esperar 2 años para una atención de salud o 3 horas, si es que tienes que esperar o dónde vas a estudiar, si es que cuando te pensiones vas a ser pobre o vas a poder disfrutar tus años dorados, dónde vives. En una sociedad en la que las lucas, es que, como decimos en Chile, el dinero define todo, frente a eso nosotros nos rebelamos y decimos, mira, hoy vamos a ir a disputarles a quienes no pudieron hacerse cargo del país que construyeron. Y es por eso que somos una alternativa de izquierda que también les disputa a quienes han sido gobierno y también se dicen de izquierda, porque no han podido hacerse cargo de las transformaciones profundas para tener una sociedad más digna. Recordar a nuestros amigos que en Chile vivimos, al igual que en otros países latinoamericanos, dictaduras feroces en el siglo XX y que no fueron solamente asesinas, sino que también implantaron un modelo económico bastante, nosotros le llamamos un fundamentalismo de mercado. Una cosa son las sociedades con mercado y otras cosas son las sociedades de mercado. Y en Chile tenemos una sociedad de mercado, en la cual el mercado define todo: educación, salud, vivienda, pensiones. Y me resulta a mí que soy parte de una generación que el año 2006 me tocó ser dirigente secundario, dirigente en el colegio, y vino la Revolución Pingüina. Estuvimos un par de meses parados todo el país. El año 2011 fui presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad y también estuvimos 5 meses en paro, en movilizaciones, planteando la necesidad de una educación pública gratuita de calidad. Y luego ya en el mundo del trabajo no nos fuimos para la casa, la seguimos revolviendo, seguimos organizando la esperanza frente a la indignación. Y hoy día tenemos esto, que es una apuesta electoral, pero que tiene un correlato en lo social y en lo cultural. Queremos una sociedad distinta, por una cultura distinta, con un pueblo más digno. Y eso se vincula justamente a la causa palestina, porque la resiliencia palestina, la sociedad palestina, tiene grandes lecciones que dar para Chile y para el mundo entero.
Oye, a mí me queda claro, pero profundizando un poco, porque es muy bueno que tú hayas planteado todo este como paradigma, diríamos. Pero, a ver, ¿ustedes creen, por ejemplo, que lo logrado por el gobierno de Bachelet, más allá de que las reformas, efectivamente, uno no es ciego, las reformas no, o no se hicieron como se habían planteado o tuvo grandes oposiciones internas incluso, o sea, sobre todo internas? Bueno, por eso la Democracia Cristiana terminó retirándose. ¿Ustedes no creen que hay algún avance respecto de algunas cuestiones que se hayan hecho? O tú mismo, diríamos. Yo digo ustedes porque creo que Revolución Democrática tiene siempre una mirada un poquito menos radical, por ejemplo, que la izquierda autónoma. No es que quiera hacer diferencias o divisiones, sino que uno lo nota. O sea, por ejemplo, Boric tiene una mirada mucho más, por lo menos en el discurso, más radical. Y ¿cómo se llama? Giorgio Jackson, menos. Incluso participaron ustedes del Ministerio de Educación en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hubo avances?
Es indudable que existieron avances, pero también es indudable que al final de cuentas las reformas terminaron rindiéndole cuentas al gran empresariado. Sin ir más lejos, el tema de pensiones. O sea, tú vas y le preguntas y el 90% del país quiere acabar con las AFP. Les quiero contar a nuestros amigos que nos escuchan de otros países que en Chile tenemos un sistema de pensiones que no es un sistema de seguridad social, que te quitan un sueldo al año para meterlo prácticamente a inversiones bursátiles en los cuales a ti te pasa algo y tampoco queda para tu familia. Te dicen que son tus ahorros, pero no son tus ahorros. El 80% de los chilenos se va a pensionar con una pensión inferior al salario mínimo. Cuando las Fuerzas Armadas se pensionan con pensiones promedio de 800 mil pesos, estamos hablando. En dólares serán 1.100, $1.200. Y nosotros en pensiones promedio de $200, 250. Entonces, frente a eso, este sistema que tenemos de la AFP fue impuesto en dictadura, hay en 6 países del mundo solamente, y la nueva mayoría no pudo reformarlo, no puede acabar, no quiere acabar. ¿Y sabes por qué? Yo lo digo con todas sus letras. Le financian las campañas. No por nada, ministro de gobierno, hace 2 meses en una gira en el exterior, se tuvo que reunir con uno de los dueños de una de las principales AFP que hay acá en Chile, y es porque están preocupados por sus inversiones. En Chile, hasta hace poquito, las empresas financiaban campañas de políticos legalmente. No en un maletín, un personaje oscuro, sino con transferencia. Incluso algunos emitían boletas. Entonces, era común, era normal. Y justamente, resultado de eso era que cuando se tramitaban las leyes, se tramitaban los proyectos, no se les tocaba ni un pelo los intereses del gran empresariado. Entonces, cuando hablamos de que tenemos una sociedad o un pueblo que ha perdido su dignidad, es porque tenemos una política secuestrada por el poder del dinero. Y cuando planteamos nuestras candidaturas desde la voluntad y no desde el dinero, y por eso es que agradezco este espacio y siempre estamos en la calle recorriendo y no pagamos grandes avisos publicitarios, no pagamos grandes periódicos, no tenemos grandes gastos electorales, es porque creemos que hoy, al igual que el año pasado, puede ocurrir que una mayoría social apueste por la decencia de la política desde una perspectiva ética, pero también desde una perspectiva política en el sentido de salvaguardar los intereses de las personas frente a los bancos, frente a las AFP, frente a los empresarios de la salud. Que ojo, acá en Chile sabemos todo. 3 empresas concentran más del 90% de ventas de los medicamentos y se coluden, se ponen de acuerdo para subir el alza de los medicamentos con nuestras enfermedades. Les dieron clases de ética cuando los encontraron y hoy día los precios han vuelto a estar por las nubes. Eso, que es impensado para países, por ejemplo, como Francia, España o Inglaterra, donde los medicamentos son parte del tratamiento que entrega el Estado, acá ocurre a vista y paciencia de todo. Y frente a eso nosotros nos rebelamos y le decimos, vamos a ir nosotros a participar en poner las reglas del juego. No queremos satanizar la iniciativa privada, por el contrario, queremos iniciativa privada responsable con el medio ambiente, responsable con la dignidad de los trabajadores, que necesitamos empleo, necesitamos que el país crezca, pero también necesitamos construir personas más felices. Y en la actualidad creemos que en Chile estamos bastante alejados de eso. Es conocido los éxitos económicos del país, el mundo entero. PIB per cápita sobre los $20,000, pero el nivel de desigualdad nos hace campeones. Y esto significa un desafío tremendo.
Oye, vamos a la música. Elegimos 3 canciones con Jorge. Una de Demian Rodríguez, que es vecino aquí del kiosco, ¿eh? Porque estamos en el kiosco en... Acuérdense que vendemos hamburguesas, empanadas, pan amasado, café express en esta sociedad de mercado. Bueno, una pequeña iniciativa en realidad. Estamos con Graciela, mi mujer, con Rubén, mi socio. Y elegimos 3 canciones, como te dije, Demián, como les dije, también a la Charia Mansur y a Calle 13. Vamos con Demián Rodríguez y seguimos con el programa.
Borrar el pasado, la inyección para el presente. Borrar el pasado es mascar trigo sin tus dientes. Borrar el pasado, la semilla de tu hermano. Picar los papeles que me estorben en la mano. Pisar el cigarro porque prenderé al pasto. Desteñirme la cesera con el cloro más barato. Borrar el pasado, secarlo mojado. Recoger la mierda que defecaron los gatos. Borrar el suena caro, santos oxidados, aspirar el polvo que dejaron los mulatos, el lunar del padre, rasgos de su madre, gordos extasiados por el cobre que me falte, borrar al ingrato, brindar junto a mis zapatos, darle crédito a la suela que ha aguantado tanto rato, cortarle la cinta al cassette que está sonando, y entre tanto mi cholita en mi brazo disparando. días de sueño, dos noches en veda, almorzando esta veda, llorando a mi voz. Hace días que vago atado de brazos y las piedras me raspan sin saber quién soy. Hace días que mi palpitar no es de sangre, tal vez sea vinagre, tal vez sea camarón, tal vez sea camarón, tal vez sea camarón, tal vez sea camarón.
Y entre los libros de la buena memoria queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, hoy día vamos a reseñar un libro que voy a contar alguna anécdota, una anécdota. Yo hace mucho tiempo que estoy en busca de libros de Aurora Venturini, mucho antes que ella muriera. Ella murió hace poco, un par de años, un año, a los 92 años. Ella fue una escritora muy rara, muy extraña, la deben conocer en La Pampa. Ganó a los 90 años un concurso en Página 12 con un libro fantástico que se llama Las Primas, Aurora Venturini, y a mí me llamó la atención ella. Después vi la película, un documental que hay sobre ella, y siempre he creído, porque yo soy escritor, te cuento, Jorge, por el tipo de temática, el lenguaje que tiene, que yo tenía que tener esos libros para poder desarrollar un poco también mi novela que estoy escribiendo todavía, que se llama... No he dicho nunca el nombre de la novela, no lo voy a dar. Y va a salir, no sé, yo creo que a fin de año o marzo. Y bueno, nunca... mi hijo vive tienen tu edad. Mi hija tiene 28, que la Fernanda Chaín, que es documentalista, y el Elías Chaín, que vive también en Buenos Aires, tiene 24. Y le encargué a Elías, sobre todo, que es más busquilla con los libros, oye, búscame Aurora Venturini, y no está. A pesar de que salió en Alfaguara, ahora en qué sé yo, y en otras grandes editoriales. Y no está Aurora Venturini, está agotada. Entonces, ayer fui a donde mi hermana, a Santiago, y le comento esto, y me dice, mira, Pedro Lemebel, que era muy amigo mío y de mi hermana, antes de morir me dice que él no lee nada, nunca lee nada, le carga leer, porque está dedicado a escribir, pero que sí tenemos que leer a Aurora Venturini. Y aquí tengo el libro, Las Primas, de Editorial Página 12, primera edición, que es un regalo de Aurora Venturini a Pedro Lemebel y a mí. O sea, desde Aurora Venturini llega Pedro y llega a mí. Lo que yo soy esotérico, creo que Pedro me está dando una me está hablando desde el más acá o del más allá, del infierno, del cielo, donde esté, diciéndome que sí, pues, que yo tengo razón. Nunca hablamos del tema con Pedro. Y que más encima me manda el libro por intermedio de mi hermana, vía directo de Aurora Venturini en manos de él. Algo así, ¿no? El libro es la historia de iniciación ambientada en unos equívocos años 40, que despliega el mundo tortuoso de una familia disfuncional de clase media baja en La Plata. Es loquísimo el lenguaje. Las mitologías del barrio, la familia, sobre todo la sexualidad femenina, el ascenso social a través de la práctica de las bellas artes, en fin. La narradora es Yuna, que narra en primera persona y contempla el mundo con una mirada salvaje, cándida y brutal. Yo creo que Aurora Venturini debería venderse en Chile. Es una mujer muy, como dije, extraña. Ella trabajó con Evita Perón en un tema de niños. No sé bien el detalle, pero como una especie de instituciones de niños sin padre, ¿no es cierto?, huérfanos. Y cuando se fue a París, porque vino la Revolución Libertadora, y salió arrancando de la Revolución Libertadora, que de Libertadora no tenía nada, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, la oligarquía contra Perón, se fue a París, empezó a escribir allá, y se hizo amigo de la Violette Leduc, de Ionesco, de Sartre, de la Simone de Beauvoir, entre otros. Y el gobierno francés la distinguió con la Cruz de Hierro por sus tradiciones de François Villon y de Rambaud. Así que tiene otros libros, por supuesto, y la recomiendo. Oye, vamos a conversar ahora con Jorge. Mira, A mí me pasan algunas cosas, puede ser que esté un poco viejo, pero yo vengo, por supuesto, siempre la gente lo sabe, hemos hecho 200 programas, vengo de una izquierda bien radicalizada. En su momento, en la dictadura, yo era mirista. Aunque en realidad yo nunca encontré que fuera muy radicalizado. Es decir, yo creía que más bien teníamos un buen diagnóstico de lo que estaba pasando, de la situación que pasaba en la dictadura. Y teníamos una propuesta que, bueno, yo creo que fracasó, evidentemente, tal como se consideraba en ese momento. La derrota fue estrepitosa. Y he ido mutando, por supuesto, yo hoy día no estoy en política, y más bien estoy en la literatura y tengo una mirada más bien de democrática de las comunidades. Creo que hay que rescatar las comunidades. El poder popular se ha transformado para mí en cómo las comunidades son capaces de autogestionar y gestionar proyectos más que demandas e indignaciones. Siempre digo en el Facebook, en las redes, que las indignaciones no son propuestas. Son estados emocionales, pero no necesariamente propuestas y proyectos concretos. Que a la larga, lo que nosotros siempre consideramos en el pasado como poder popular no era solamente la capacidad de lucha de ciertos sectores, sino que también la posibilidad de construcción en el sistema dominante. Bueno, esa es mi mirada, como para que tú tengas una idea. Pues en ese sentido no me abanderizo con ninguna propuesta específica, a excepción de que tengo mis cariños, qué sé yo, por ejemplo, por Jorge Culón, que probablemente yo, por ejemplo, voy a votar por él, pero que más bien porque es un buen amigo, y claro, porque pertenece a una corriente de la cual yo me estoy bastante cercano, que es el Partido Comunista de Chile. Pero no por una cosa ideológica, a eso me refiero. No por un tema ideológico como velo de la realidad. No, yo voy a votar comunista sí o sí porque tienen razón en todo. No. En ese sentido, por eso que el programa también, de algún modo, es una expresión de quién soy yo. O sea, abierto a ti y a otra gente que pueda conversar y ver las cosas de distintas maneras. Pero la pregunta va por aquí. Mira, a mí lo que me pasa es que yo siento que el Frente Amplio, de alguna u otra manera, tiene un elán vital de indignación, por una parte. No todos, por supuesto. Y por otro, siento que todavía le falta una propuesta de gobernabilidad más profunda. Quizás tengo algunos prejuicios porque hay sectores ahí que a mí no me gustan porque han sido históricamente los sectores que no han querido formar alianzas con nadie nunca. Por ejemplo, los humanistas de Hirsch o qué sé, otros sectores históricos, diríamos, que siempre han estado fuera de cualquier alianza de centro izquierdo. Pero siento eso, que les falta un poco de propuesta más sustancial. Tampoco he escuchado, no solo del Frente Amplio, sino que de ningún candidato, Guillén incluido, diríamos, ninguna propuesta de la cultura. ¿Ya? Es decir, como dijo Alfredo Castro, no hay ningún candidato que esté hablando de cómo transformar el estado del arte en la cultura. Seguimos en un estado subsidiario en cultura. O sea, todos los recursos van a privados, a las famosas industrias culturales, por ejemplo, que es un tema que yo escribí, un artículo largo que escribí al respecto. Entonces, en ese sentido, siento que falta algo que enamore, que seduzca de manera más dura al electorado. ¿Tú te haces cargo de alguna manera? Yo sé que están recién empezando, pero de esta falta de sustancia, ¿qué crees tú?
Yo comparto en harto sentido que al Frente Amplio le falta, y es por lo mismo que le ponemos harto empeño en ampliarlo. Yo creo que lo que hemos llegado ahora al primer llamado fue que dijimos, miren, quienes queremos superar este modelo neoliberal y que queremos tener independencia del gran empresariado, vamos a levantar una alternativa. Y esta alternativa ha ido cuajando. Ha ido cuajando en hartas cosas. En primer lugar, nuestra candidatura presidencial es la única que ha presentado su programa de gobierno claro y cómo lo va a financiar. En segundo lugar, también es que tenemos claro que esto es algo de larga data. Hoy día lo que hoy día nosotros planteamos y sobre el piso que nos paramos es que reconocemos una derrota cultural. ¿Y por qué te digo, por qué reconocemos una derrota cultural? Porque muchas veces considero que la izquierda o los proyectos de transformación han estado mirándose el ombligo y levantando banderas rojas o banderas de algún que otro color sin darse cuenta de que la gran mayoría social camina por otra vereda. Y que a la gran mayoría de la sociedad le hacen sentido otras cosas que ya no son los proyectos de izquierda del siglo XX. Este siglo XXI se inicia con una derrota cultural, pero esperamos llegar a una conquista cultural. Y para transitar de la derrota a la conquista, Es que nosotros intentamos, y yo me hago cargo del proyecto de Revolución Democrática particularmente, entendiendo que las coaliciones siempre son espacios de disputa, de querer encontrar ciertos elementos que demuestren que la política sí influye en la cotidianidad de las personas. Porque está instalada la sensación de que la política no influye. Y es por eso que en Chile cerca de un 30% de la población participa en las elecciones. Y yo era, por lo menos, y hartos más, de los que siempre votábamos por el mal menor. Porque no teníamos algo que nos apretara la guata, que nos apretara el corazón y que nos dijera vamos a ir a cambiar la historia en estas elecciones. Entonces, juntando ambos elementos, hoy nos creemos el cuento. Y decimos, los que toman las decisiones y quienes hoy día se hacen cargo del país no son ni más ni menos inteligentes que nosotros. No son ni más ni menos chilenos que todos nosotros. Son personas comunes y corrientes, pero nosotros también tenemos una verdad que es distinta y que queremos llevar a las urnas. Y tenemos una experiencia preliminar que nos ha ido bastante bien. Acá en Valparaíso, tú bien sabes, el alcalde de Valparaíso ha dado la sorpresa a nivel nacional de ser un alcalde de nuestra coalición, el único alcalde que tenemos en todo el país, pero que también él mismo hace la autocrítica, dice, aún no es suficiente el Frente Amplio actual para hacernos cargo de todo el país, ya no una comuna, sino de todo el país, ni siquiera la comuna. Acá no se gobierna o no se administra la ciudad solo con Frente Amplista, también con hartos desencantados y con algunos que no participan. Acá vamos a reivindicar culturalmente esas ganas de vivir juntos, en todo ámbito de nuestras vidas, en la cultura, por ejemplo, en la promoción de la cultura, en la educación, en la salud. Y la educación en términos muy, muy claros. Hay una iniciativa que a mí me gusta mucho y espero que llegue a Valparaíso pronto y a todo Chile, que llevó adelante el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jaue, palestino también, paisano, que es que, por ejemplo, las escuelas públicas municipales en Recoleta están abiertas todos los días hasta las 11 de la noche para quien la quiera ocupar sin preguntar por qué. Lo único que tiene que preocuparse sería que no estén haciendo clases. ¿Qué quiere decir esto? Es que el Estado, el que levanta esta escuela, pone a disposición de la comunidad su infraestructura y todo lo que tiene para acercar el Estado a las personas. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que madres hacen actividades, talleres, padres, después de que el niño sale de clase, juegan a la pelota, juegan fútbol. Entonces, uno, reivindicas esas ganas de vivir juntos, acercas el Estado a las familias y te vas a dar cuenta que en algunos municipios, en algunas ciudades, comunas, sí ocurre esto y en otras dos. Por ende, no da lo mismo por quién votar. En esas peleas sencillas, en cosas muy, muy concretas, tú te das cuenta que hay una crítica cultural y de cómo se ve el Estado y cómo es su relación con la ciudadanía. Y te das cuenta que podemos, pero no levantando banderas rojas, sino que transformando la cotidianidad, transformando la vida diaria. Y yo creo que esa es la senda y el principal desafío del siglo XXI. ¿Por qué? Si al 90% del país se le vulneran sus derechos, no podemos ganar una elección. Yo creo que si somos capaces de responder esa pregunta, el futuro va a ser auspicioso. Si no somos capaces de responder esa pregunta, vamos a continuar siendo la izquierda del 1%, del 2, del 3, pero no vamos a superar los dos dígitos.
Oye, me parece muy interesante dos cuestiones que vamos a conversar en el tercer bloque. Ahora vamos con Calle 13 para terminar con Chadia Mansur. Tenemos que terminar con los paisanos. No terminar con los paisanos, sino que terminar con música de paisanos, que es distinto. Salió medio sionista el comentario. Ya, nos vemos al tercer bloque.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo.
sudas perfume. Yo subo trabajo, tú tienes chofer. Yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
A mí me llamó la atención dos cosas, porque yo escribí un artículo que te invito a leerlo después, que se llama La izquierda es el problema. que tenía que ver con lo siguiente, hacerlo bien resumido, porque no sé, esto no es un programa teórico, filosófico. Que la izquierda tiene el mismo problema que los católicos, digo yo, y la crisis de la izquierda es más o menos la misma que la iglesia, porque... levanta, como tú dijiste, bandera, o levanta grandes principios a los cuales hay que llegar, ¿ya? Ese es un elemento, ¿eh? Entonces, evidentemente nunca se puede llegar a esos grandes principios, y yo digo por una cuestión muy simple que el ser humano, diríamos, o esos grandes principios entran en una vasija que es el ser humano, y el ser humano tiene de dulce y a gras. Entonces, al final sale una especie de mezcla entre ángel y bestia, ¿eh? Entre estos grandes principios y este ser humano que es imperfecto completamente y que te está, qué sé yo, motivado por intereses, por egoísmos también, en fin. Entonces, en ese sentido yo decía que la izquierda era el problema, porque lo que trataba de decir era que de alguna manera los principios no son lo que realmente pasa, ¿eh? Lo que pasa son otras cosas. Entonces a mí me llama mucho la atención esto que tú digas, y me gusta esto que tú digas, mira, la izquierda que levanta banderas pero no ve el cambio cultural en las personas. Por ejemplo, yo estoy seguro, es un ejemplo muy brutal pero duro, en Cuba. Estaba leyendo un artículo sobre los permisos a los cuentapropistas o a la gente que hace pequeños emprendimientos. Ahí hay un listado enorme de los permisos que hay, ¿eh? Qué sé yo, el gallo que cose botones, el tipo que vende fruta en una esquina.
La cafetería que es típica en Cuba.
La cafetería.
Que abre la ventana de la casa y puede vender café a un peso cubano, que son como 80 pesos chilenos, en la tacita pequeña ahí, como este que estamos tomando acá.
Claro, ahora el problema es que eso que uno lo ve como casi como ven a la Valparaíso, ¿no es cierto? Mira qué folclórico, mira qué interesante, va a contracorriente de la realidad, porque la realidad es que el cubano realmente quiere una sociedad de mercado, estoy seguro, diríamos, donde poder desarrollar su emprendimiento por una cuestión muy simple, porque el Estado no es capaz en esas condiciones y hace muchos años de darle al tipo que está sin trabajo, ¿no es cierto?, que se tuvo que salir del Estado, que el Estado lo echó de su trabajo, de darle recursos como, qué sé yo, como proletario del Estado, diríamos, como funcionario del Estado, ¿eh? Pero también al mismo tiempo este Estado, con estos hombres viejos ya, que son del siglo XX, ¿no es cierto?, autoritario, un despotismo ilustrado, diríamos, da permisos relativamente marginales, ¿eh? Y no se hace cargo de esta oleada, diríamos, que existe, de la gente que quiere desarrollar sus propias potencialidades vendiendo, comprando, etcétera, ¿eh? Bueno, no quiero profundizar porque es mucho más que eso, o sea, los cuentapropistas o la gente que tiene pequeños negocios tiene que recibir distribución del Estado también. Entonces, si vende carne, pollo, oye, tiene que esperar que el almacén del Estado le entregue el pollo, en fin, o sea, un modelo que quiere preservar estos grandes principios de la izquierda del siglo XX frente a una realidad que ya no, que funciona de otro modo, entonces sale una cosa como entre ángel y bestia también, ¿eh? Bueno, en ese sentido yo no estoy diciendo que lo único que quiera la gente es mercado, pero lo que sí estoy diciendo es que las personas de alguna manera aceptaron, sí, aunque haya sido sangre y fuego, porque así fue, diríamos, en Chile por lo menos, aceptaron ciertos mecanismos de desarrollo individual y comunitario, como por ejemplo el mercado en su ámbito del emprendimiento, por ejemplo. Por supuesto que también al mismo tiempo la gente no acepta la injusticia, ¿ah?, y las colusiones y todas las situaciones de inequidad que producen los grandes empresarios, ¿no es cierto?, en función de sus propios intereses nomás. ¿Ah? Donde tenemos una burguesía parásita o parasitaria, digo yo, del Estado por un lado, y por otro lado que se colude, que tiene monopolio, oligopolio, que no desarrolla industria, que no le paga su bien a sus trabajadores a pesar de que tiene una enorme cantidad de utilidades, que siempre está con la mentira de que el trabajador tiene que desarrollar su productividad como excusa para no pagarle lo que tiene que pagarle, en fin, eso lo sabemos, o sea, tenemos un diagnóstico similar, ¿entendés tú? Pero sí hay un montón de cosas que están sucediendo que tienen que ver con el mercado, con el emprendimiento, lo que hago yo, por ejemplo, que la gente sí lo acoge como propio. Por eso, por ejemplo, creo yo que la oposición a Bachelet tiene más que ver, mucho más que ver con el bajo crecimiento económico que tuvimos del 1% que con la reforma. Yo creo que las reformas no fueron tan importantes en el imaginario social, que se lograron o no. Y ahí donde uno se ríe con algunos amigos, dice, los políticos están discutiendo si las reformas de Bachelet influyeron o no en su popularidad. Cuando la gente de la calle lo único que está diciendo es, ¿sabe lo que pasa? Que bajo este gobierno, o bajo el gobierno del Lago, o en general bajo el gobierno de la izquierda, crecemos poco. Y hay poca plata. Y por lo tanto, habrá el mismo trabajo, ¿eh?, el mismo nivel de cesantía, pero tampoco hay más trabajo. Estamos en el nivel de cesantía histórico y hay pocos recursos. Entonces, de alguna manera quizá lo que tú decís engarza con eso, ¿entendés tú? O sea, esta cuestión de hacerse cargo de la realidad cultural de la gente, que hoy día es distinta. Lo que está pasando en Argentina es lo mismo. La gente hoy día cree que los peronistas son corruptos y que tienen una maquinaria que beneficia a sus propios. Y por eso vota por Macri, que a pesar de que nosotros sabemos que es un ultraderechista o un neoliberal ultranza, ¿no es cierto? Le creen el diagnóstico, donde él dice que va a desbaratar esta maquinaria mafiosa. ¿Entendés tú? Y quizás puede pasar lo mismo en Chile, que vuelva a ganar Sebastián Piñera, porque ya no, la gente no le cree a esta izquierda que no da cuenta de la realidad cultural de las personas, por un lado, y por otro, ve que le pide plata a Sokimich, porque es la izquierda la que le pidió plata a Sokimich. Entonces, eso quizás también va por ahí el asunto. ¿Cómo lo veis tú, profundizando en el tema cultural? O sea, ¿tú qué elementos culturales nuevos veías en la sociedad chilena y que tú creís que son legítimos, producto de la economía de mercado?
Mira, hay muchas ideas que planteaste y vamos a intentar hacernos cargo de algunas de las que me voy acordando, yo no estuve anotando. Uno, yo creo que en Cuba hay una supremacía del Estado frente a las libertades individuales tremenda, y en Chile aunque tú digas y aunque estamos de acuerdo que como sociedad ya no toleramos la colusión, por ejemplo, o la supremacía del mercado en nuestras vías, está a punto de salir de nuevo uno de los tres hombres más ricos de Chile como presidente de la República de nuevo. Entonces, ¿cómo nos distanciamos tanto entre lo que queremos para el país y lo que va a ocurrir? Y yo aquí planteo un elemento adicional. Hoy día en Chile y en Argentina también, estoy seguro, y en hartos otros países también, incluso me atrevo a decir en Estados Unidos, se vive una paradoja, que es que los sistemas educacionales no son compatibles con la ciudadanía que queremos construir. Y esta paradoja tiene riesgos, porque cuando tú no formas sociedad civil, cuando tú no formas ciudadanía, sale Donald Trump de presidente. Cuando tú no formas ciudadanía, tú te puedes indignar, puedes echar garabatos y puedes, pero rezar para que no salga de nuevo o para que el país cambie de rumbo, pero el día de las elecciones puede que gane de nuevo este empresario. Entonces, eso es una apuesta a futuro. Y transitar de la derrota cultural a la conquista cultural solo va a ser posible si construimos un sistema educacional que sea compatible con la ciudadanía que queremos construir. Eso en primer lado. Y yo creo que eso permea todo, permea todo. Yo cuando hablo, por ejemplo, de revalorizar a lo humano, hablamos de acabar con una supremacía del capital por sobre el trabajador. En la actualidad, el discurso de que el crecimiento, o de hecho que el gobierno influye en 4 años en el crecimiento, en términos económicos es mentira. No hay un economista que te diga que una política pública de gasto fiscal, por ejemplo, puede significar un crecimiento importante en el país. Nada. De hecho, si nos empezamos a revisar economista, Robert Solow, premio Nobel de Economía del año 87, planteaba que los países experimentan 2 etapas de crecimiento. La primera, para ponerse al día, y la segunda, para alcanzar mayor equidad, innovación. Chile, los países de Latinoamérica, han transitado por la primera etapa. Pero hoy ya estamos intentando dar el paso para la segunda. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los países que más crecieron a la segunda mitad del siglo XX son los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Y son esos países que se vivía mejor que los otros? No. Pero se destruyeron, entonces tuvieron que crecer para ponerse al día. Nosotros, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, con el caucho, lo que significó el caucho, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, fue crecimiento, crecimiento, crecimiento a costa de la sustentabilidad, a costa de explotación de trabajadores, trabajadoras. Pero hoy día, la oportunidad que tenemos con los avances tecnológicos, con la democratización del conocimiento, es dar el paso a la segunda patita, que en Chile tiene que ver con la diversificación de la matriz productiva. ¿El gobierno de Piñera se creció más que los anteriores? Sí. ¿Pero por qué? Porque hubo un terremoto que lo que hizo fue dinamizó el mercado de bienes y servicios y no destruyó la matriz productiva. El precio del cobre volvió a ir en alza después de una crisis tremenda del precio del cobre. Entonces, son cosas que en verdad es el titular, pero si tú te vas a construir la bajada, no es tan real. ¿Cuál es el desafío acá? Y yo lo linkeo con lo que tú planteas en un inicio. El cambio cultural va parte de nuestras comunidades. En todos los ámbitos de nuestra vida yo creo que tenemos que empoderar a la ciudadanía. Dejar de ser ciudadanos cada 4 años, que son los tiempos de las elecciones en Chile, y pasar a ser ciudadanos a tiempo completo. Y para eso el Estado juega un rol fundamental. Tanto en abrir, en ponerse a disposición de las comunidades, como en considerar en todas las políticas públicas, en el diseño, en la implementación, incluso en la evaluación, a las mismas comunidades. No es lo mismo el chileno que vive en el extremo norte que el que vive en el extremo sur. No es lo mismo el chileno que vive en Santiago que el que vive en Valparaíso. Y eso se manifiesta en comportamientos distintos y en la forma en cómo políticas públicas son exitosas en algunos lados y en otros son un desastre. Yo creo que esto se extrapola a toda Latinoamérica, para ir ya quizás resumiendo en principales desafíos que yo encuentro para todos los pueblos del mundo, es que poder separar lo que es la política de los negocios, lo que es el bien común de la rentabilidad inmediata, y lo segundo es el involucrarnos. Si no nos involucramos, va a terminar existiendo una dictadura del mercado, va a continuar una supremacía del capital por sobre el trabajo, del dinero por sobre la dignidad, y por lo menos nuestro trabajo acá tiene un lema que es bastante cliché, bastante común, bastante manoseado, pero creemos que es bastante vigente, que vamos a ponerle empeño, esfuerzo, sudor y lágrimas hasta que la dignidad se haga costumbre.
Oye, y yo también tengo alguna idea al respecto. O sea, yo creo que también hay que hacerse cargo de los cambios culturales que produjo el mercado. Por ejemplo, yo trabajé, tenía tu edad y me fui a trabajar a Diputada de las Condes. Yo venía de la izquierda, de la ultra izquierda, y me tuve que ir a trabajar ahí porque tenía una hija y dije, ya voy a trabajar ahí como periodista. Terminé de asesor de gerencia y me retiré por una cuestión ética. Dije, no quiero hacer lo que me están pidiendo, que era hacer políticas antisindicales. Pero bueno, y aquí estoy, en un kiosco. A mí no me recogió ninguna izquierda tan consecuente. Y fui más consecuente que todos ellos, porque ganaba mucha plata. Pero dije, no quiero ganar plata a costa de los trabajadores. Pero sí me acuerdo que el gerente, que era amigo mío de un área, me dice, oye, tenés que hacer las cosas bien y a la primera. Ah, ya. Entonces yo aquí en el kiosco le digo a mi mujer, oye, le pregunto, por ejemplo, en la mañana, oye, ¿a qué hora tú crees que podemos estar allá? Entonces me empieza a explicar el tema del gas, de la cocina. No, yo te pregunté, ¿a qué hora tú crees que podemos estar allá? Y eso es mi información no autoritaria, es mi información de la minería. Yo no te pregunté si el gas corre como corre. No, ¿a qué hora hay que estar allá? Para saber. O, oye, si estás haciendo algo, no a mi mujer, a mi compañero, a mí, hácelo bien. Yo estoy haciendo una novela, estoy haciéndola bien. Puede que no sea muy interesante la novela el día de mañana, pero está bien hecha. Y a la primera. ¿Entendí? Entonces, por ejemplo, yo veo muchos indignados en las redes, pero yo estoy seguro que esos indignados no hacen nada por sí mismos. Hacen muy poco por sí mismos. ¿Entendés tú? Bueno, hay un montón de elementos del liberalismo que nos han entregado y que... ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Que me he convertido en liberal? No. Es que nosotros en la dictadura teníamos una discusión donde decíamos que la transformación era doble. Era, por un lado, la teorización de nuestras prácticas y tomar toda la herencia cultural del adversario, que sí permitía el avance de la humanidad. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el desarrollo científico-técnico de la burguesía. No lo íbamos a desechar, lo íbamos a tomar y lo íbamos a impulsar, como lo hizo Lenin, ¿no es cierto?, con la administración burocrática zarista, que la tomó entera para poder desarrollar el Estado soviético.
Y lo iba a hacer Allende también.
Exacto, porque eso es una máxima socialista, ¿no? O sea, tomar la herencia cultural de la burguesía para extenderla a todos los hombres y mujeres.
Eso tiene mucha vigencia hoy en día cuando hablamos de democratizar el conocimiento. Hoy día, si te das cuenta y analizas los mercados internacionales, la riqueza hoy día se la puede llevar a alguien que genera algo que no te puedes echar al bolsillo. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, Google, que fue una empresa que partió sin vender nada que tú te puedas echar al bolsillo, hoy vale 14 veces todo el Producto Interno Bruto de Bolivia, con todos sus recursos naturales, con todo el gas, con toda la... y con todo lo que ha crecido Bolivia. No quiero decir con esto y santificar a Google, pero sí quiero dejar de manifiesto que también yo creo que es un problema de los países latinoamericanos, es que destruimos nuestros países para vender materias primas a países que sacan las ventajas y se llevan las riquezas. Entonces cuando yo decía mención de pasar de la primera a la segunda fase del desarrollo, hablaba justamente de eso, de hacernos cargo, de esto es una realidad. La pregunta es, ¿nosotros vamos a seguir perjudicados de esta realidad o vamos a comenzar a sacar provecho?
Claro, si no terminamos como Pol Pot, que es el ejemplo más terrible, diríamos, cuando él dice en una discusión teórica, porque era un filósofo, un genocida que fue un filósofo, decía que el problema era el desarrollo urbano. Ese era el problema. Entonces había que hacer una colectivización forzosa, no del agro, sino que de todo el país. De los 3 millones de muertos que generó Pol Pot en Campuchea Democrática, 2.800.000 o 2.500.000 fueron por la migración de la ciudad al campo. 500.000 murieron por temas ideológicos, los mató él. Pero la migración generó esa... Y él, más encima, la gente migraba, prohibió el papel y el lápiz, prohibió escribir, porque la idea era ligarse a lo natural. Esta gente migraba y él iba destruyendo y bombardeando las ciudades. Bueno, ahí el constructivismo es una izquierda que te puede llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Donde desconoce la relación entre el campo y la ciudad, los avances que tiene la escritura, en fin, te estoy dando un ejemplo súper al chancho, extremo de lo que puede llevar, que es un poco lo que pasa en Cuba, que, bueno, el Estado planifica todo, queremos que esto sea así, este socialismo de Estado, y le vamos a dar permiso al gallo que cose botones, nomás. cuando la gente está huyendo por desarrollar su emprendimiento, si no se va a Miami en balsa, diríamos. Entonces, bueno, son extremos que te doy como ejemplo a propósito de este tema de que cómo la izquierda se engarza con la realidad cultural nueva, nos guste o no, diríamos. A mí no me gusta mucho, yo no me gusta tanto el mercado, pero bueno, pero eso es un tema mío, diríamos. Por eso soy escritor y qué sé yo, tengo un programa de radio que no me paga nadie. Pero igual me gusta tener un kiosco porque me genera mis recursos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Oye, te agradezco nos quedó en el tintero el tema de los... Tirémoslo como noticia, diríamos. El tema de los alcaldes que vienen de Cisjordania. Y ahí nos despedimos del programa.
Mira, partimos este programa diciendo que Palestina tenía grandes lecciones de resiliencia para Chile y para el mundo entero. No hay que ser palestino o descendiente palestino para apoyar la causa palestina. Un mensaje a todos para tener solidaridad con un pueblo que sistemáticamente se le vulneran sus derechos por parte del Estado de Israel. El próximo día estaremos acá en Valparaíso con el alcalde de Betlajem, Belén, de Bet Sahur y de Bet Yala. Justamente en esta dinámica que tenemos de propiciar la solidaridad global de los pueblos del mundo con la sociedad palestina, una sociedad culta, digna, pero que permanentemente se ve sometida a un apartheid. Un apartheid significa que existen dos sistemas dentro de un mismo lugar. En Palestina, Palestina ocupada, y también en lo que respecta a Israel, si tú eres palestino tienes un carnet de identidad distinto, de color distinto. En el carnet de identidad aparece tu religión. Tiene un sistema de locomoción, de transporte distinto, los checkpoints de policías israelíes no te dejan transitar de la escuela a tu casa, viene un asedio permanente. ¿Para qué hablar de Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo? Y a vista y paciencia de todo el mundo, hay un pueblo que resiste la idea de vivir, y frente a eso nuestra solidaridad completa. Invitamos a todos los habitantes del mundo, hombres y mujeres, que les hace sentido solidarizar, difundir, comunicar, apoyar y ponerle entusiasmo a divulgar las ideas. Y por qué no pensar en el BDS, nosotros hablamos del BDS, el boicot, desinversión y sanción al Estado de Israel por el apartheid que somete al pueblo palestino y también a todas las empresas israelíes que funcionan en territorios palestinos ocupados.
Bueno, yo probablemente vaya a votar por otro candidato, pero yo llamo a votar por Jorge Brito, de Revolución Democrática, del Frente Amplio, porque además necesitamos un palestino en el Parlamento. Están también en los intereses de la comunidad judía en el Parlamento, hay diputados que pertenecen a esos intereses, dirigidos por mucha gente, son muchos diputados que están siempre muy interesado en hacer lobby a favor del Estado terrorista de Israel, y necesitamos un palestino y un palestino de izquierda en el Parlamento. Así que buenas noches y nos vemos. G59, Jorge Brito Bun, un palestino al Parlamento.
شباب ومئات البنات نطلع عالجبل للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز ازاز زق زق ازاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم وينكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكي فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه السلام
buenas noches a todos. Petunio, despídase.